Il Signore stia con ustedes.
Y con tu spirito.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en la busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndolos preguntas. Todos los que le oían, se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió, «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor.
Gloria a ti.
Que estén sentados, por favor. Bueno, feliz fiesta de la Sagrada Familia. Entonces, si ustedes tienen una familia, o vienen de una familia, o tienen ilusiones de tener una familia, hoy es su día. Si no caen en esas, no sé, categorías, bueno, no tiene que celebrar nada, ¿ok? Los biólogos dirán que la familia... bueno, iba a decir algo malo de los biólogos, evidentemente. No, los biólogos dirán que la familia existe para la preservación de la especie, ¿verdad? Y hay, en cierto sentido, hay mucha razón. Porque cuando nosotros nos nacimos, básicamente somos inútiles. Disculpe, pero así es. Cuando se nace un caballo, por lo menos ese caballito puede ir dentro de una hora y ir brincando y corriendo y hacer cosas. Un bebé humano nace y la verdad es que no tiene capacidad de hacer otra cosa que llorar, mendigar y, bueno, que llorar, dormir, pues al baño, son básicamente sus capacidades, ¿ok? Ahí está. Entonces, si el Señor no nos hubiera dado familias, realmente no tendríamos mucho futuro, ¿verdad? Sociológicamente, los sociólogos nos dirán que la familia es un medio excelente para hacernos avanzar, ¿verdad? Por ejemplo, hay un montón de estadísticas, no las tengo aquí, pero hay un montón de estadísticas que dicen hay una gran diferencia entre personas que crecen en una familia íntegra con papá y mamá y varios hermanos en cuanto al crimen, las marcas en la escuela, el dinero que ganarán en la vida, no sé, niveles de depresión, de suicidio, de todo. Hay un montón de estadísticas que dicen que los que crecen en familia tienen una gran ventaja sobre aquellos que tienen una familia rota, no sé qué. Evidentemente, el Señor puede trabajar con cualquier circunstancia. Hay muchos de nosotros que no crecemos en una familia, digamos, ideal, que nos falta un papá o mamá o no sé qué está pasando y somos capaces de ser unos humanos excelentes y avanzar y ser hasta santos. Pero estadísticamente es sin duda que tener una familia como Dios tiene en mente es lo ideal. Pero la pregunta es esa: ¿qué tiene que decir la iglesia? O que es otra manera de decir, ¿qué quiere decir Dios sobre la familia? ¿Por qué Dios hizo familias? Y la iglesia dice que básicamente hay dos razones, dos motivos por los cuales el Señor tomó, digo, el tiempo para crear familias. Por ejemplo, los ángeles no tienen familias. El Señor creó ángeles, no tienen papá, ni mamá, ni hermanos. De hecho, un pequeño factito para que sepan, ustedes saben que cada ángel, y hay miles de millones de ángeles, dicen algunos que hay más ángeles en existencia que nosotros. Yo no sé cuántos miles de millones de seres humanos hayan sido, pero si hay más ángeles todavía, imagine. Cada uno es su propia especie. Oh, ¡qué creatividad tiene nuestro Dios! ¿Verdad? Es que increíble. Pero nosotros no somos así. Somos una especie. Y la familia, en primer lugar, es como una escuela para enseñarnos cómo amar. Entonces, si uno piensa un momento, cuando una pareja se enamora, un hombre y una mujer se fall in love. ¿Qué sucede? Ellos participan en una dimensión del amor de Dios. El amor de enamoramiento es una dimensión del amor de Dios, pero no es todo. Y muchas veces, todo el aspecto romántico, cuando uno están casados no sé cuántos años, el aspecto romántico a lo mejor se va. Y todavía esa pareja crece en su amor. Se aman más 20 o 25 años después de su matrimonio que antes, cuando todo era ilusión y romanza, y flores, y no sé qué otra cosa. ¿Verdad? Y así debe ser. El amor que un papá tiene por su hijo es otra dimensión. El amor de un hijo para un papá es otro tipo de amor. El amor entre hermanos, cuando no se están matando, es otra especie de amor. Y cuando hay un barrio que tiene un montón de familias, hay amistades. Cuando hay amistades reales, este también es una dimensión de amor. Entonces, todo eso es como una escuela para aprender cómo amar en diversas circunstancias, diversas maneras. Y la familia, la verdad es que da todo. Cada tipo de amor humano existe ahí en una familia. Cuando es una familia, ¿cómo debe ser? Según la mente de Dios. Pero hay todavía más. Porque la iglesia dice, y de hecho cuando uno lee los documentos de la iglesia, el Vaticano II, y los escritos de los papas y no sé qué, que muchas veces llaman a la familia con estas palabras: iglesia doméstica. ¿Qué? ¿Qué quiere decir iglesia doméstica? Quiere decir eso, que la familia en la mente de Dios estuvo hecha como una pequeña iglesia, un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Un lugar en que, como individuos y como grupo, como familia, rindamos culto al Señor. Está hecho para hacernos acercar hacia Dios. Y que tiene las mismas características que la iglesia misma. De hecho, eso también es un factito. Muchas veces no vivimos así, pero cada familia tiene un sacerdote. ¿Sabe quién debe ser el sacerdote? La persona que muchas veces es menos, menos lo tiene en mente muchas veces, es el papá. Los hombres, los papás están hechos para ser como un sacerdote dentro de la familia. Eso no quiere decir que no tienen que venir a misa los domingos. Mentira. Porque hay otro sacerdocio hecho por Cristo. Y ustedes, el momento que un papá logre consagrar el hostia sagrada, pueden dejar de ir, venir a la misa de los domingos. Pero hasta aquel momento tienen que venir, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Siempre. Porque nunca lo van a consagrar una hostia verdaderamente si no sea sacerdote como yo. Pero la familia está hecha para ser una iglesia. Y de nuevo hay muchas estadísticas y no las voy a citar. De hecho, no tengo las estadísticas justas. Tengo más o menos ideas, pero no he encontrado estadísticas precisas, digamos, sobre las familias que oran juntos y rezan juntos y todo eso. Pero basta decir eso. Cuando hay una familia que reza mucho junto, esa familia permanece con mucha más probabilidad y mucha más cercanía entre los miembros de la familia. Pero hay una manera en particular en que yo quisiera dar énfasis. Cuando nosotros leemos el Evangelio de hoy, hay una cosa curiosa. Jesús se queda ahí atrás en el templo, que en sí mismo es bastante curioso. Incluso la Santísima Virgen y San José están, pues, ¿qué pasa con este niño? De hecho, hay una broma, dice que San José sí iba a decir algo, pero dijo, mejor que tú hables, María, porque si yo hablo yo ahora, voy a destruir todo el Evangelio. con lo que tengo en mente, cuando el niño me da una respuesta así, de, ¿por qué me buscaba? Pero una cosa curiosa, incluso María y José no sabían el por qué Jesús se quedó atrás. Y en esta familia Jesús les dijo, no era preciso que yo buscara, que yo me quedara aquí en la casa de mi padre, que es otra manera de decir, yo tengo que buscar en cada momento la voluntad de Dios, mi padre primero. Esto es la función primordial de la iglesia, de la familia. Un lugar en que cada persona busca intencionalmente, como familia, buscamos intencionalmente la voluntad de Dios para cada individuo y para la familia como conjunto. Ahora bien, muchos de nosotros vivimos como buena gente. Eso está bien. Debemos vivir como buena gente en la familia. Muchos de nosotros vivimos en una familia en que hay amor. Bendito sea Dios. Así debe ser. En que tratamos de vivir como buena gente. Estudiamos bien, trabajamos bien, somos como unos miembros de la sociedad buenos, y no hay nada malo con eso. Pero ¿cuántos de nosotros realmente buscamos qué tiene en mente Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mis hijos? Que es otra cosa enteramente. Una cosa es vivir bien, esperando que bueno, estamos bien, ese debe ser a gusto del Señor. Otra cosa es buscar cuál es el deseo, cuál es el plan que Dios tiene para mí, para mis hijos, para la familia. Y les prometo, si nosotros, vamos buscando intencionalmente entender y seguir la voluntad de Dios como familia, como individuos de una familia, les prometo dos cosas. Primero, el Señor les va a dar unas pruebas. Les va a probar. Les va a echar una cosa que no entendemos, una circunstancia, Señor, es que la verdad es que eso no tiene, es que no lo entiendo. ¿Qué está pasando? Pero también es cierto, como aquí en este evangelio, que María y José están, pues, Señor, pues, ¿dónde está este hijo? ¿Cómo es posible? Que al final, cuando buscamos fielmente la voluntad de Dios, si seguimos buscándolo, ese va a ser camino de bendición. Por ejemplo, muchos de nosotros queremos que nuestros hijos vayan a buenas escuelas, a una buena universidad, saquen buena carrera. Y pagamos y nos sacrificamos y tenemos ilusiones de que mi hijo va a ser, no sé, University of Chicago Business School, que es excelente. Y va a ser empresario y a lo mejor en Wall Street un día. Bendito sea Dios. Pero ¿qué pasaría si Dios está diciendo, yo quiero que tu hijo sea sacerdote? Yo quiero que su hija me sirva el tiempo completo como monja. Si nosotros ya tenemos como prejuicios, ideas ya concebidas, mire, yo creo que ese será el plan para mi hijo, será un médico, será un inversionista, no sé qué. Si el Señor tiene otro plan, no lo vamos a oír, ni escuchar, ni entender, ni aceptar. Pero si vamos buscando en primer lugar cuál es la voluntad de Dios para cada persona aquí, cuando el Señor dice una cosa que no esperamos, iremos, pues, sí, adelante. Y eso abrirá brecha a un camino lleno de bendiciones que nunca de lo cual nunca tuvimos sospecha. No lo iba a mencionar, pero por ejemplo, mi familia, mi caso. Yo era el niño menos, digo, nadie pensó que yo iba a ser sacerdote. De hecho, yo sí fui en elementaria, a escuela católica. En el octavo hicimos cada año como una pequeña obra sobre la Pasión de Cristo, sobre Semana Santa. Fíjense, entre 30 alumnos, ¿quién ganó 30 votos para ser Judas? El único sacerdote del grupo es quién. Entonces, nadie estaba pensando que yo iba a ser un sacerdote. Y mi papá, que había salido de la iglesia hace mucho tiempo, cuando yo entré al seminario, él dejó de hablar conmigo. Fuimos 25 años sin hablar. Y yo le encomendé todos los días y no sé qué. Y mamá estaba encomendando a mi papá. Bueno, a lo largo de hace unos años mi papá murió. ¿Y quién era ahí a su lado para darle la última unción? En los últimos, digamos, 30 segundos de su vida. Un viaje en que cuando yo compré ese vuelo meses antes de saber que él estuvo enfermo, digo, viejo sí, pero enfermo a punto de morir, yo no sabía nada de eso. Compré el vuelo meses antes. Cuando yo estaba ahí volando, es cuando mi papá estaba descubriendo, vas a morir en unos días. El Señor organizó todo eso. Si yo no hubiera dicho sí, bueno, a lo mejor el Señor hubiera usado otro camino, pero si yo no hubiera dicho que sí, bueno, quién sabe. Pero qué bendición que su propio hijo estuvo ahí. Yo solamente, es como la segunda o tercera vez que le hablé en 33 años. Y en ese momento estuvo ahí para darle la última unción. Okay. Cuando seguimos la voluntad de Dios y buscamos la voluntad de Dios, aunque no parece tener sentido, es siempre camino lleno de bendiciones. Y el lugar en que aprendemos a hacerlo, o debemos aprender a hacerlo, es la familia. Entonces, feliz fiesta de la Sagrada Familia y les encomendaré a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.